Lección 8. Salvación. Objetivos de la lección. 1. El alumno será capaz de explicar por qué la cruz es una ofensa para muchas personas, la condición del pecador, la necesidad de la expiación para el perdón, el significado del arrepentimiento, los elementos de la fe salvadora, por qué la expiación es suficiente para todas las personas y todos los pecados, la base de la seguridad personal de la salvación, la redención de la creación en general, una declaración de creencias cristianas sobre la salvación. 2. El estudiante comprenderá el error de la religión sin arrepentimiento. Introducción. Antes de continuar la lección, por favor lean juntos el Salmo 85. ¿Qué nos dice este pasaje sobre la salvación? La cruz. El símbolo cristiano más importante es la cruz. La cruz representa el acontecimiento que es el centro de toda la historia. Representa la diferencia entre la fe cristiana y todas las demás. La cruz es un misterio para muchas personas. No entienden por qué murió Jesús. Aunque escuchen que murió porque nos ama y quiere salvarnos, no entienden por qué era necesario que ocurriera. Se preguntan, si Dios quería perdonarnos, ¿por qué no pudo hacerlo sin cruz? La confusión sobre la cruz inició muy temprano cuando los primeros cristianos empezaron a predicar el Evangelio. Lee 1 Corintios 1, 22 a 23. Los judíos pensaban que Dios se mostraría con poder. Pensaban que la salvación que necesitaban era la liberación de la opresión, pero la cruz parecía mostrar debilidad y fracaso. Los griegos pensaban que Dios se mostraría en la sabiduría. Pensaban que la salvación que necesitaban era una explicación sobre cómo sacar lo mejor de la vida, pero la cruz les parecía una tontería y un fracaso. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Por qué hay gente que se ofende con la cruz? La cruz es una ofensa para mucha gente. Muchos están dispuestos a ser religiosos, están dispuestos a creer ciertas cosas, a practicar costumbres religiosas y a recibir consejos. Pero les molesta la idea de que son tan pecadores que la cruz era necesaria para su perdón. Piensan que Dios no debería objetar sus acciones o su carácter. La cruz les ofende porque significa que son pecadores que necesitan el perdón. Para entender la muerte sacrificial de Jesús en la cruz, debemos comprender que la condición del hombre pecador y la naturaleza santa de Dios provocaron un gran dilema. Debemos entender por qué la expiación hizo posible que Dios perdonara. La condición humana. Debido al pecado de Adán, cada persona ya está separada de Dios cuando nace. Romanos 5, 12. Eso significa que cada persona está centrada en sí misma y sigue su propio camino. Tan pronto como una persona comienza a tomar decisiones, empieza a cometer pecados. Todo pecador es culpable de muchos actos de pecado. Lee Romanos 3, 23. El pecado es una violación de la ley de Dios. 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Santiago 2, 10 a 11. Como Dios es absolutamente justo, no excusa el pecado, y cada persona será juzgada por lo que ha hecho. 2 de Corintios 5, 10. Apocalipsis 20, 12 a 13. No hay duda de la culpabilidad de ninguna persona ni del juicio que merece. Todo pecador ya está condenado. Lee Juan 3, 18 a 19. El pecador es el enemigo de Dios. Romanos 5, 10. Un pecador no puede entrar en relación con Dios a menos que sus ofensas contra Dios puedan ser eliminadas. El pecador también está en una condición que lo hace incapaz de tener una relación con Dios. El pecador es corrupto en sus deseos. Efesios 2, 3. Debido a que es un esclavo del pecado, el pecador es impotente para cambiar su condición. Lee Romanos 5, 20 y 7, 23. Entonces, ¿cuál es la salvación que necesita el pecador? Porque el pecador es culpable, la salvación significa perdón, porque es enemigo de Dios. La salvación significa reconciliación. Porque es corrupto, la salvación significa limpieza. Porque es impotente, la salvación significa liberación. Estos son solo algunos de los aspectos de la salvación que el pecador necesita. El dilema. El hombre no podría pagar por su propio pecado. Una razón es que todo lo que tenemos ya pertenece a Dios de todos modos. Una razón más importante es que el pecado es contra un Dios infinito, y no hay nada de valor infinito disponible que el hombre pueda pagar. No había absolutamente nada que el hombre pudiera hacer acerca de su necesidad. Por lo tanto, no se podía establecer ningún requisito para el hombre que lograra su salvación. Lee Gálatas 3:21. Si hubiera sido posible que el hombre lograra su propia salvación, no habría sido necesario que Jesús muriera en la cruz. Lee Gálatas 2:21. Tarea y tiempo para reflexionar. Si Dios quería perdonar, ¿por qué no lo hizo simplemente sin la cruz? Como Dios es santo, debe juzgar según la verdad y la justicia. Romanos 2:5-6. El término expiación se refiere al hecho de que el sacrificio de Jesús es el camino para reconciliarnos con Dios. Imagina que el sacrificio de Cristo no hubiera ocurrido. ¿Qué pasaría si Dios simplemente perdonara los pecados sin la expiación? Si Dios perdonara el pecado sin la expiación, parecería que el pecado no tiene importancia. Parecería que Dios es injusto e incluso impío. Parecería que a los ojos de Dios hay poca diferencia entre una persona que hace el bien y otra que hace el mal. Si el perdón fuera sin expiación, Dios no podría ser adorado como el Dios justo y santo que es. El perdón sin expiación terminaría por deshonrar a Dios en lugar de honrarlo, por lo que no podría hacerse. Pero Dios es amoroso y quiere perdonar. No quiso dejar a toda la humanidad en una condición pecaminosa, para que se perdiera eternamente, aunque fuera lo que merecían. El sacrificio de Jesús en la cruz proporcionó el sacrificio de valor infinito que se necesitaba. Jesús cumplió los requisitos. 1. Por ser sin pecado. 2 Corintios 5:21. Perfecto y sin necesidad de salvación por sí mismo. Y 2. Por ser tanto Dios como hombre. La expiación proporciona lo necesario como base para el perdón. Ahora Dios puede perdonar a la persona que se arrepiente y cree en su promesa. Nadie que entienda el sacrificio en la cruz puede pensar que el pecado no es grave para Dios. La expiación proporciona un medio para que un Dios justo pueda considerar justo al pecador que cree en la promesa. Lee Romanos 3:26. Romanos 3:20-26 da una explicación lógica de cómo funciona la expiación. La Biblia nos dice que el medio de salvación que Dios proporcionó es absolutamente el único camino. Si una persona rechaza la salvación por gracia a través de la fe en Cristo, no puede ser salva. Lee Marcos 16:15-16, Hechos 4:12, Hebreos 2:3. Por eso es importante conocer la doctrina de la salvación solo por la gracia, recibida solo por la fe. La salvación es solo por gracia porque no hay nada que podamos hacer para ganarla o merecerla. Es por fe solamente, porque no hay nada que podamos hacer para alcanzarla. Solo podemos creer en la promesa de Dios. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Quién da el primer paso hacia la salvación de una persona, Dios o la propia persona? La primera gracia. Dios ha dado los primeros pasos para llevar al pecador a la salvación. Mostró su voluntad de perdonar al proporcionar el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora, la gracia de Dios llega al corazón del pecador, convenciéndolo de sus pecados y haciéndolo desear el perdón. Lee Tito 2:11, Juan 1:9, Romanos 1:20. El pecador sería impotente para dejar sus pecados sin la ayuda de Dios. Juan 6:44. Dios le da al pecador la capacidad de responder al Evangelio. Si una persona no se salva, no es porque no tenga gracia, sino porque no quiso responder a la gracia que Dios le dio. Jesús murió por los pecados de todo el mundo, y Dios quiere que todos seamos salvos. Lee 2 de Pedro 3:9. 1 de Juan 2:2. 1 de Timoteo 4:10. La gracia de Dios da a cada persona la capacidad de responder, pero no obliga a nadie. Por eso Dios pide al pecador que elija arrepentirse y creer. Marcos 1:15. Arrepentimiento. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento significa que un pecador se ve a sí mismo como culpable y merecedor de un castigo, y que está dispuesto a dejar sus pecados. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Isaías 55:7. El arrepentimiento no significa que un pecador deba corregir su vida y hacerse justo antes de que Dios lo perdone. Eso es imposible, pero el pecador debe estar dispuesto a que Dios lo libere de sus pecados. Tarea y tiempo para reflexionar. La salvación se recibe por gracia. Entonces, ¿por qué es necesario el arrepentimiento para la salvación? La fe es el único requisito para el perdón, pero la fe para la salvación no puede existir sin el arrepentimiento. Si una persona no está dispuesta a arrepentirse, no quiere ser salvada del pecado. Si Dios perdonara a las personas que continúan en el pecado y no se arrepienten, eso lo deshonraría como juez justo de la tierra. El arrepentimiento es necesario porque, si una persona no se arrepiente, no está admitiendo el mal del pecado. Si no ve por qué debe dejar de pecar, entonces no ve por qué necesita el perdón. Si una persona no se ha visto a sí misma como verdaderamente culpable, sin excusa y merecedora de castigo, no se ha arrepentido. Si admite que es un pecador pero quiere una religión que le permita seguir pecando, no se ha arrepentido, porque quiere seguir haciendo lo que le hizo culpable. La fe salvadora. Tarea y tiempo para reflexionar. Si una persona tiene fe salvadora, ¿qué es lo que cree? 1. Ve que no puede hacer nada para justificarse, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Se da cuenta de que nada de lo que pueda hacer, obras, le hará merecer la salvación, ni siquiera parcialmente. 2. Cree que el sacrificio de Cristo es suficiente para su perdón. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. 1 Juan 2:2. Propiciación significa el sacrificio que hace posible nuestro perdón. Nada es necesario además del sacrificio de Cristo para nuestro perdón. 3. Cree que Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo el pecado y la muerte. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. La única manera de derrotar al pecado y a la muerte era que Jesús resucitara. Jesús resucitó demostrando su completa victoria sobre ambos. 4. Cree que Dios le perdona con la sola condición de la fe. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Si piensa que hay otras condiciones, espera ser salvado en parte por las obras en vez de completamente por la gracia. Seguridad. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Cómo puede una persona saber con seguridad que es salva? Algunas personas dependen de sus sentimientos, pero los sentimientos son cambiantes y pueden ser engañosos. La Biblia nos dice que podemos saber con seguridad que somos salvos. Podemos tener la confianza de que Dios nos ha aceptado. No tenemos que vivir con miedo, porque el Espíritu de Dios nos asegura que somos hijos de Dios. Romanos 8:15-16. Esta seguridad es tan completa que no tenemos que temer el día del juicio. Lee 1 Juan 4:17. Algunas personas dicen que esperan ser aceptadas en el cielo, pero podemos tener una seguridad mejor que esa. No basta con creer que la salvación se ofrece a la humanidad en general. Una persona debe saber que ella misma es salva. Una vida cambiada es la evidencia de que una persona es salva, pero esa evidencia no existe en el primer momento. Los resultados de la salvación no han tenido tiempo de aparecer. Por lo tanto, en el momento del arrepentimiento, una vida cambiada no es la base de la seguridad. El creyente puede estar seguro de su salvación al saber que ha seguido el camino bíblico para la salvación. Si uno se ha arrepentido de verdad y ha creído, como indica la Biblia, tiene derecho a creer que Dios le perdona. Cuando uno se arrepiente y cree, Dios da el testimonio de su espíritu de que se ha convertido en hijo de Dios. Si una persona trata de sentir que se ha salvado cuando no se ha arrepentido realmente, se confundirá y podría engañarse a sí misma. Si una persona, 1, se arrepiente de verdad, 2, confía en la promesa de Dios en las Escrituras, y 3, recibe el testimonio del Espíritu, no será engañada. Esta seguridad se basa en la palabra de Dios, que es absolutamente fiable. Dios siempre cumple sus promesas. 10 palabras para los aspectos de la salvación. Reconciliación. Esta palabra significa que los que han sido enemigos han vuelto a hacer las paces. En la salvación hacemos la paz con Dios. Lee 2 Corintios 5:19. Romanos 5:1. Estos versículos hablan tanto de la justificación como de la reconciliación. Expiación. Esta palabra significa que un registro ha sido borrado. En la salvación, nuestro registro de pecados es borrado. Lee Hebreos 8:12. Propiciación. Esta palabra se refiere a algo que fue dado para alejar la ira de alguien. En la salvación, el sacrificio de Jesús aleja la justa ira de Dios que estaba contra nosotros. Lee primero de Juan 2:2. Liberación. Esta palabra significa que alguien es rescatado del poder de otro. En la salvación somos tomados del poder de Satanás y del pecado. Lee Lucas 1:74. Romanos 6:6 y 12-18. Redención. Esta palabra significa que se ha pagado un precio para que alguien pueda ser libre. En la salvación, la muerte de Jesús es el precio para que seamos libres de la esclavitud y la pena del pecado. Lee Efesios 1:7. Tito 2:14. Justificación. Esta palabra significa que alguien es declarado justo o inocente. En la salvación, un pecador culpable es considerado justo porque Jesús sufrió en su lugar. Lee 2 Corintios 5:19. Romanos 5:1. Estos versículos hablan tanto de la justificación como de la reconciliación. Santificación. Esta palabra significa que alguien es hecho santo. En la salvación, un pecador es transformado en un hijo santo de Dios. Muchas de las epístolas se refieren a los creyentes como santos. Lee Efesios 1:1, Colosenses 1:1, Filipenses 1:1. Adopción. Esta palabra significa que alguien se convierte en hijo legal de otro. En la salvación nos convertimos en hijos de Dios. Lee Juan 1:12, Romanos 8:15. Regeneración o nuevo nacimiento. Esto significa que alguien comienza la vida de nuevo. En la salvación, el creyente comienza una nueva vida. Lee Efesios 2:1, Juan 7:38-39, Gálatas 4:29, Juan 3:5. Sellado. Esta palabra significa que algo está marcado para mostrar quién es su dueño. En la salvación, el Espíritu Santo en nosotros nos identifica como alguien que pertenece a Dios. Lee Efesios 1:13. Error a evitar. Religión sin arrepentimiento. Hay un tipo de persona que fácilmente piensa que es salvo cuando escucha que la salvación es por gracia a través de la fe. No se ha arrepentido verdaderamente porque no vio que lo necesitaba. Nunca se vio a sí mismo como un pecador que merecía el juicio de Dios. Piensa que la gracia significa que puede seguir su propio camino, porque acepta la verdad del cristianismo. Piensa que es un cristiano, aunque no ha tenido ninguna transformación. Nunca renunció a su propia voluntad, en cambio, aceptó a Dios como parte de su vida y todavía vive mayormente según su propia voluntad. Esto no es el comienzo de una relación salvadora con Dios según la descripción bíblica. Declaración de creencias. La vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo proporcionan la expiación de los pecados del mundo. Toda persona es culpable de pecado y es impotente para salvarse. Todo pecador que se arrepiente puede recibir la gracia de Dios por la fe. El creyente es perdonado y liberado del poder y el castigo del pecado. El Espíritu Santo cambia al creyente de pecador a adorador santo de Dios. No hay otro medio de salvación. La creación, en general, es redimida y finalmente será restaurada por Dios. La salvación en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios proveía un sistema de adoración con sacrificios. Los sacrificios no proporcionaban la salvación de la misma manera que la muerte de Jesús. La Biblia nos dice que es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Hebreos 10:4. Entonces, ¿por qué se ofrecían sacrificios? Eran formas de adoración que simbolizaban el futuro sacrificio de Cristo. Hebreos 10:1. Eso no significa que la salvación no estuvo disponible sino hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo explicó la doctrina de la justificación por la gracia a través de la fe, dio los ejemplos de Abraham y David para mostrar que no era una idea nueva. Romanos 4:1-8. Jesús dijo que Nicodemo ya debería saber sobre el nuevo nacimiento porque era un maestro del Antiguo Testamento. Juan 3:10. Pablo le dijo a Timoteo que las escrituras del Antiguo Testamento lo harían sabio en el tema de la salvación. Segundo de Timoteo 3:15. Así que el Evangelio estaba disponible en el Antiguo Testamento. Hubo algunos en los tiempos del Antiguo Testamento que entendieron la gracia. No conocían los detalles de la expiación ni cómo funcionaría, pero creían que Dios estaba proporcionando una base para el perdón. Los sacrificios eran la forma de expresar esa fe, al igual que tenemos formas de adoración hoy en día, por ejemplo, la cena del Señor. Los sacrificios no valían nada si no iban acompañados de fe y obediencia, al igual que nuestras formas de adoración no valen nada si no son expresiones de un corazón y una vida sometidos a Dios. El Salmo 51 e Isaías 11, 1 a 18 muestran que el arrepentimiento y la fe eran importantes durante los tiempos del Antiguo Testamento. La salvación de toda la creación. Cuando las primeras personas pecaron, una maldición cayó sobre toda la creación. Génesis 3:17. Cuando se complete la salvación, la creación será restaurada. La salvación comienza con la renovación espiritual. Los creyentes son salvados del pecado y viven en las bendiciones de Dios. Sin embargo, todavía no han experimentado la liberación de los aspectos físicos de la maldición del pecado. Todavía tienen cuerpos que envejecen y mueren. La naturaleza sigue bajo la maldición del pecado. No hemos visto el mundo como Dios lo creó originalmente. Vemos una naturaleza llena de criaturas dañinas y de criaturas en conflicto entre sí. En nuestro mundo, muchas criaturas deben morir para que otras vivan. Se acerca el momento en que toda la creación será renovada. Apocalipsis 21, 1. Hebreos 1, 10 a 12. En Romanos 8, 18 a 25, se describe la esperanza cristiana de un mundo liberado de la maldición del pecado.